Le damos la bienvenida al señor Rafael Michelini, aquí a Fuentes Confiables. Señor, bienvenido. Es un gusto tenerte por acá. Gracias por venir.
Creo que no había venido.
No, hemos hablado por teléfono, pero sí, acá físicamente veces. Aquí en los estudios de Universal.
Bueno,
no,
hay
no.
que madrugar un poquito.
Sí. Bueno, pero eso no es nuevo.
No, y además hay que pagar un peaje porque te agarra el de la radio.
Ariel Pérez lo interceptó.
Ariel Pérez interceptó entre el sushi y el choripán. Y bueno, ahí tuve que definirme también.
Bueno, senador, veamos, el artículo 162 del Código Penal, esto para nuestros oyentes, ¿no? El funcionario público que con abuso de su cargo cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría, inhabilitación especial de 2 a 4 años y multa de 10 UR a 3.000 UR. Se aprobó en el Senado y solo con votos del Frente Amplio dar media sanción al proyecto que deroga este delito. En el debate hubo durísimos cruces, especialmente con el senador Bordaberry, donde se acusaba al Frente Amplio de intentar votar esto para salvar a Fernando Lorenzo y Fernando Caloya. Vamos a ver lo que decía Bordaberry justamente a propósito de este debate que se formalizó en el Senado.
Pero hoy, creo yo, pasamos a meternos en el pelotón de los que no hacen lo correcto a través de este proyecto de ley. ¿Por qué digo esto? Porque un exministro de Economía, un expresidente del Banco de la República, fueron procesados por el delito de abuso de funciones. Recurrieron, opinó el tribunal que revocó, opinó la Suprema Corte de Justicia que confirmó. Todos sabemos que el procesamiento es el inicio del proceso y ahora la justicia está por dictar la sentencia definitiva del proceso. Y en el momento en que la justicia está por dictar la sentencia definitiva del proceso, ¿qué hacen los correligionarios y amigos de ese ex ministro de Economía y ese ex presidente del Banco de la República acá en el Senado? ¿Qué hacen? ¿Presionan a los jueces? No. ¿Nombran nuevos jueces? No. Maravilloso. Le derogan el delito. Le derogan el delito. Por eso digo que estas son esas cosas sobre las que realmente vale oponerse, discutir. Lo salvan. Y nos dicen para eso, no, lo que pasa es que la cátedra dice esto. Y de apuro, traen un proyecto de ley que vuela en la Comisión de Constitución y Legislación, que pasa por encima de 60, 70 proyectos que están ahí, muchos más importantes, y rápidamente tenemos que aprobarlo hoy. Sí o sí, había que aprobarlo sí o sí. ¿Por qué? Porque están por dictar sentencia en el juzgado penal a los amigos.
Bueno, senador, esto que decía Bordaberry es muy fuerte, ¿no? ¿Qué puede decirnos al respecto?
Más allá del debate, Bordaberry se hace su propio cuento. El delito de abuso de funciones, que no es delito porque no identifica la figura, ya en el 2009 se propuso para ser derogado. Después, en el 2014, para ser derogado. Después, siempre dentro del Código Penal. Y ahora nos dijeron que el Código Penal estaba trabado en diputados y estamos hablando de una norma que afecta la libertad de las personas y el buen nombre de las personas. Entonces tenemos año 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Y nos dicen ahora que pasa por arriba de todos los proyectos. Yo no, sinceramente no entiendo. Quieren poner al Frente Amplio desde una perspectiva de hacer política para los amigos, cuando toda la cátedra nos está pidiendo desde siempre que deroguemos una norma que permite que los jueces le quiten la libertad a una persona sin determinar el delito. El delito lo tienen que determinar los parlamentos, no los jueces. Los jueces lo que aplican es la norma en cada caso, pero no pueden decir cuándo es delito y cuándo no es delito. Eso lo tienen que decir los parlamentos. Toda la cátedra está en contra. Solo 15 países en el mundo tienen una norma abierta que afecta la libertad sin determinar el delito. Toda la cátedra a nivel internacional va en que sea la ley la que determina cuál es la figura penal y no dejar figuras penales abiertas. Uruguay tiene 17 normas, soborno, cohecho, concunción, cohecho agravado, estafa, fraude. Tiene 17 normas vinculados a los funcionarios públicos. La única norma que no identifica y que le permite al juez decir cuando hay delito o no es el 162. Fíjese, mañana se acusa a un intendente de que compró más resmas de papel porque pensaba que iba a subir el precio. El precio baja, hay un daño a la administración y el juez puede determinar que ese acto arbitrario está penado. Si el papel hubiera subido, nadie dice nada. Si el papel bajó, el juez lo puede meter preso. Entonces estamos frente a una norma loca que el Frente Amplio lo que hace es a las cátedras, que además no son Frente Amplistas, ni mucho menos, hacerle caso a las cátedras. Bueno, el Código Penal se va a demorar, bueno, por lo menos quiten los delitos que afectan la libertad de las personas. Ahora, la libertad es una cosa muy importante.
Ahora, senador, lo que se cuestiona también es el momento, ¿no? Porque estamos...
Es lo que me pasó con Sanguinetti, ¿no? Cuando Sanguinetti en el 2007 lo presenta, había colorados acusados de este delito. Y yo le dije que no era oportuno. Porque me hice mal la pregunta, si esto era oportuno o no oportuno. Cuando debí hacerme la pregunta si esto era justo o injusto. La lucha contra la corrupción...
O sea, reconoce un error de aquel entonces.
Lo dije por todos lados, llamé a él, se lo transmití a él. La lucha contra la corrupción tiene que ser justa. Usted no puede condenar gente por figuras penales que no están determinadas. Cuando usted a una persona le saca la libertad, tiene que ser cosas muy definidas, porque el valor de la libertad es un valor esencial. Entonces, usted no puede decir, yo le saco la libertad porque se me ocurre, ¿no? Tiene que estar muy definido.
Claro, pero para la oposición, por ejemplo, estamos en un momento, lo decía Bordaber recién en el audio que pasamos, estamos en un momento en el que se aguarda una resolución en el caso de Lorenzo y Caloya.
Y transcurre también el escenario de ANCAP, ¿no?
Exactamente.
O sea, un delito que no es delito, dejamos que juzguen a personas. A ver si me explico. Les voy a contar una anécdota. Hace 15 años se firmó una declaración porque una mujer en un país africano, no sé si era dictador o presidente, era condenada por adulterio y iba a ser, con la pena capital, o sea, pena de muerte, y iba a ser asesinada por lapidación, o sea, por piedras. Entonces se firman una cantidad de famosos, no yo, pero yo firmé, pero yo no soy de los famosos, una cantidad de firmas pidiendo, por supuesto, clemencia, y pidiendo que la norma se vuele, que no podía matarse una persona por adulterio. Y entonces el gobernador o el presidente o el dictador de turno, no me acuerdo bien, dice que era muy... contestó, nadie pensaba que iba a contestar, contestó que era muy loable lo que nosotros decíamos, que era muy justo lo que nosotros decíamos, pero que no era oportuno porque había personas que estaban siendo juzgadas, entre ellas la que pedíamos nosotros clemencia, y se iba a pensar que era con nombre y apellido. A ver, si una persona se la va a juzgar por un delito que toda la cátedra nos dice que es una barbaridad, por políticamente quedar correcto, nosotros decimos, que los maten. O sea, somos Torquemada. Que juzguen una persona, que la manden a la hoguera, y con tal de no ir contracorriente, nos quedamos con los brazos cruzados.
Está bien, pero siguiendo esa línea argumental, ¿no? La otra lectura, ¿no? No quedarse con los brazos cruzados. En definitiva, si sí hay una intención de proteger a Caloy, a Lorenzo y los eventuales...
No, yo no protejo a nadie. Yo lo que quiero es tener un código penal justo. Tenencia de moneda extranjera. En Uruguay no se podía tener moneda extranjera. Usted no podía tener dólares, no podía tener reales, no podía tener euros, bueno... eran pesetas o eran francos, no podía tener pesos argentinos. Si una persona la llevaban preso por eso, ¿qué me diría usted? No se puede tocar esa norma porque hay gente que está condenada, o eso es una barbaridad. Yo quiero un código penal justo. Lo han convertido en un tema político, con picardía política. Yo no desconozco que esto, yo voy a contracorriente, que mucha gente no le gusta, pero Los políticos tenemos política? Que ser valientes.
Ahora, senador,
y tener coraje.
¿Y cuál sería la figura política? Por ejemplo, el ejemplo del intendente, ¿no? El intendente que tú ponías el ejemplo recién, ¿no? Él cree que los precios van de. Sale todo mal y pierde plata, pero pierde plata de la gente, ¿no? O sea, ¿cuál sería el delito que
¿cuál es el delito de Jorge Valle cuando perdió la plata de miles de uruguayos? Los delitos penales, si usted hace un soborno, un fraude, si se lleva dinero propio, si usted genera políticas y las políticas no dan resultado, la gente después vota y juzga. Y lo castigó muy fuerte el Partido Colorado. Lo castigó muy fuerte, pero lo castigó no en la parte penal, lo castigó en la parte política. Ni Bención, ni Jorge Valle, ni nadie. Y a mí no se me pasa por la cabeza que Jorge Valle aplicó las políticas que él más creía. Es más, la gente lo votó, porque si algo tenía Jorge Valle es que no se callaba, la gente lo votó por lo que él dijo, por lo que él propuso. Después todo salió horrible. Obviamente nosotros discrepábamos con esas políticas.
Ahora, o sea, senador, por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, bueno, él coincide en que este delito tiene sus complejidades, que incluso no debería estar, pero dijo que en principio no viola el principio de legalidad. Y después él...
La legalidad es si es constitucional o no. Uh-huh. Todas las cátedras también dicen que es inconstitucional, pero la Suprema Corte dice que no viola el principio de la legalidad. Pero los políticos no solo hacemos las normas en función de si son constitucionales o inconstitucionales, también si son justas o no justas. Esto no es justo, no es justo. Pero yo no lo hago Caloy a Lorenzo. El daño que le han hecho a Caloy a Lorenzo es brutal. Brutal, el daño moral, el daño personal, el daño con la familia. Eso es brutal. Yo lo hago por los próximos, que serán blancos, serán colorados, serán Frente Amplistas, vaya a saber de qué partido son. Me vinieron Frente Amplistas, no Espacio, a decirnos, justo ahora querés derogar esto, que a este intendente lo tenemos, no importa el color, no era del Frente Amplio, intendente. Yo les expliqué.
Estaba el caso de Zimmer en ese momento.
Yo no voy a decir el nombre del intendente. Les expliqué durante 10 minutos lo que significaba esto, lo que significaba perder la libertad por algo absolutamente injusto, el daño moral. Se quedaron callados, ¿no? Y el más vaquiano me dijo, mirá, Rafael, vos sos así. Lo que es injusto, hay que sacarlo.
¿Y por qué no se hizo antes, entonces? Hablamos del 2009,
porque
por
ejemplo. Porque siempre se habló de la oportunidad.
Siempre
se habló de la oportunidad. Es el error que yo cometí.
Volvemos a lo de Sanguinetti de hoy.
Es el error que yo... ¿Y sabes por qué yo me hice la pregunta equivocada?
¿Por qué?
Porque yo dije, ¿es oportuno o no oportuno? Cuando decirme, ¿es justo o no es justo? Y yo me hice la pregunta equivocada porque yo no me puse en la piel del otro. Cuando las personas se ponen en la piel del otro, cuando usted dice, fíjese si yo fuera ese gobernante que comete tal o cual error, o no error, porque capaz que los precios del papel dependen del mercado, capaz que cuando lo juzgan el papel bajó y hubo un daño, y de repente un mes después sube y que lo absuelven. Bueno, yo no me puse en el papel del sufrimiento de una familia, de una persona, cuando se lo manda a la hoguera por algo injusto. Toda la cátedra dice que hay que sacarlo. Se hizo un código penal en 2009 donde se lo derogaba. Ese código penal no se aprobó porque justo eran las elecciones. Se estudió por la nueva legislatura. En el 2014 terminaron el estudio, derogaba el abuso de funciones, ya con el tema Lorenzo y Caloya, lo derogaba. Iba a venir al Senado, no se vota por un problema de un artículo sobrevinculado al tema de violencia doméstica. Entonces, se para, termina la elección, se congela el proyecto, lo empieza a estudiar la Cámara de Diputados de nuevo ahora, y nos dicen que está trancado. No por ese artículo. Entonces nosotros, que tocamos el tema del feminicidio, que tocamos esto, no vamos a tocar algo que es injusto que esté ahí.
Ahora, si se derogara, hay que ver qué pasa en la Cámara de Diputados, donde teóricamente no estarían los votos, ¿no? Es la información que uno tiene.
¿Por qué no van a estar los votos? A ver.
Porque el Frente ya no tiene la mayoría parlamentaria.
¿Pero por qué no van a estar los votos si es una causa justa? Si Sanguinetti lo presentó Da Rosa, el tres veces intendente de Tacuarembó.
Pero todos los representantes, sí, de la oposición dicen lo contrario, Rafael.
Partido ¿Que Da Rosa no lo presentó?
Partido Nacional, Partido Independiente, que no es el momento de hacerlo, que es una mala señal para la sociedad.
Pero Da Rosa lo presentó. Ajá. Da Rosa está de acuerdo en derogarlo, no es legislador. Sanguinetti en su momento lo presentó. Toda la cátedra dice que hay que sacarlo.
Sí, pero ahora lo que cuenta es la opinión de los que están, los que van a estar sentados en la banca ese día para levantar
pero
la mano.
Yo voy a pensar que va a haber 50 diputados contra una causa justa. ¿Por qué? No tengo ningún problema en pensar que hay diputados que van a decir no.
Pero el argumento ha sido, justa. Esto tiene nombre y apellido. Esto es para salvar a Caloya.
El
y
argumento
Lorenzo.
Hacia afuera. ¿Pero sí. ¿Usted cree que los
adentro
diputados
otra cosa.
Y senadores para vamos a comer cosa. Esa pastilla?
Pero ¿cómo es eso? ¿Significa que...?
¿Se da cuenta que quieren ir a un plebiscito?
Sí, lo
o sea,
dijo Bordaberry.
Bordaberry anunció en Cámara, sin consultar, por supuesto a nadie de su partido, sin consultar al resto de la oposición, que iba a ir a un plebiscito, y todos alegremente lo dijeron, sí, vamos al plebiscito, en un seguidismo increíble. O sea, van a meter en un plebiscito al país por un artículo residual. No les pasó nada cuando se votó la ley de caducidad que amnistiaba todos los delitos del terrorismo de Estado y ahora por abuso de funciones, que es una cuestión residual, que la Cátedra dice saquen eso porque el juez es colegislador y no debe ser eso, somos uno de los únicos 15 países que lo tienen, van a un plebiscito. Mire, ¿sabe por qué se crearon los parlamentos? Por dos cosas. Primero, por el tema de los impuestos. Para que el rey no pusiera los impuestos que él quisiera. Los impuestos tenían que tener autorización parlamentaria. Segundo, para que el rey no pusiera las penas que él quisiera, sino que los delitos tenían que tener autorización parlamentaria. Por esas dos cosas se crearon los parlamentos. Después, naturalmente, uh-huh. Vinieron las democracias o las monarquías parlamentarias.
Pero los diputados van a ir en contra de lo que dijo Larrañaga, Lacalle, Bordaberry y Pablo Mieres, ¿van a ir en contra de eso? ¿Fue el discurso que tuvimos discursos muy encendidos el otro día?
Yo no voy a ser futurista, pero así como los blancos dicen todos los días que ellos son un partido de hombres libres, si son libres, son libres.
Pero tiene certeza, pero tiene la esperanza de que así sea.
Yo tengo la esperanza de las causas justas. Cuando yo convoqué la primer marcha del 20 de mayo, la convoqué yo, y faltaban muy pocos días, yo la convoqué en abril.
¿Es un tema de derechos humanos, Rafael?
Esto es un tema de derechos humanos, sin duda.
Tu punto de vista.
Sí, sí, cuando afecta a la libertad por causa injusta es un tema de derechos humanos.
Ajá. No es un tema de mala administración, o sea, hubo un gobernante que cometió errores, entonces...
No, hay 15, artículos penales con respecto a los funcionarios públicos. Después tiene todo el derecho administrativo.
Ahora, si,
todo
si,
el derecho
si, si
administrativo se derogara, implica causa, pero destitución.
Si se deroga, ¿hasta dónde va para atrás esta historia?
Todos los delitos penales siempre se aplica el más benévolo. Eso es así. Eso es así. O sea, si alguien quiere ver a Caloya y a Lorenzo prendidos en la hoguera, ya están, ya fueron. Ahora, si alguien se quiere tener un código penal aceptable... Este delito, el llamado delito, porque no hay delito, esta norma debería sacarse.
Debería sacarse. Yo lo que pienso
es... le comentaba que cuando yo convoqué la primera marcha de derechos humanos, me acuerdo que tenía muchas dudas si la gente iba a ir. Madre me dijo, no tengas dudas, va a haber gente, porque es una causa justa. Mirá, bueno, no compare todo el tema de derechos humanos con este artículo. Tenemos un artículo penal que puede mandar una persona presa porque al juez se le ocurra por capricho. Porque ¿cómo es? No es si cometió fraude tal persona y el juez tiene que probar las pruebas. No, lo que dice el artículo, usted lo leyó, sí, es si el juez tiene ciertas pruebas y no encuentra ninguna figura penal, mándelo por aquí.
¿Por qué no modificarlo en vez de derogarlo? ¿Hacer algún pequeño cambio, especificar un poco más? El PVP, por ejemplo, plantea algo por ese estilo, hacer una modificación y, bueno, evitar derogarlo.
Le hemos pedido a las cátedras y las cátedras dicen lo que está mal, sáquenlo. Si yo tengo cohecho, concusión, fraude, soborno, estafa, o sea, si tengo todas las figuras penales, Si tengo que agregar una, agreguemos una. Por ejemplo, hay una discusión si es el enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Es una discusión el enriquecimiento ilícito, pero entonces ya no es abuso de funciones. Debería ser el funcionario público que en el ejercicio de su cargo tuvo un enriquecimiento ilícito, tal, tal y tal cosa, pero no es abuso de funciones. Enriquecimiento ilícito, muchos te dicen, ojo que usted está afectando la libertad. A mí me gusta como una pena. Ojo que usted está afectando la libertad para una persona sin haberle demostrado que el enriquecimiento es directamente en función de su cargo. Hay una discusión jurídica y de la academia, está bien, pero no es que el abuso de funciones usted le cambie una coma y lo arregló. No, es más, el senador Heber anunció que él tenía algunas redacciones que, como no cambiaban nada, pero dejaban a Lorenzo y a... O sea, él dice, el artículo está mal, miren el razonamiento, el artículo está mal, pero como yo, las modificaciones que tengo dejan a Lorenzo y a Caloia sin juicio, no las presento. Pero si lo que está mal, está mal. Tenemos que acostumbrarnos.
¿Pero qué está mintiendo la oposición en este caso? ¿Está mintiendo entonces?
No, encontró una oportunidad política de tratar de enganchar al Frente Amplio vinculado al tema de la corrupción. Lo cual no es así. Todo el mundo sabe que Caloia y Lorenzo son honorables, todo el mundo sabe que no se llevaron un peso, todo el mundo sabe que el Banco República estuvo cobrando el aval, ahora hay un litigio jurídico.
Pero lo que pasa es que también esto podría alcanzar todo el tema de ANCAP, donde, o sea...
Se lo vuelvo a repetir, sí. Si todo el tema ANCAP termina en un abuso de funciones, sí. En un abusito de funciones, como dijo un senador blanco, estamos locos. Ellos dicen, en Argentina hay problemas de corrupción grandes, en Brasil hay problemas de corrupción grandes, la justicia está actuando. Esta norma no está ni en Argentina ni en Brasil. No está en Argentina ni en Brasil esta norma. Solo 15 países en el mundo, y esta norma en Argentina y en Brasil persiguen la corrupción.
O sea, no necesariamente tiene que estar este artículo para, en el caso de que se llegara a detectar...
Este artículo no tiene que estar. Bueno, pero porque en la lucha contra la corrupción tenemos que ser justos. Hay 15 artículos en la ley penal de lucha contra la corrupción. Además de la convención. Tenemos Convención de Naciones Unidas. Tenemos 15 artículos. Hay una discusión sobre el artículo de enriquecimiento ilícito. Eso es una discusión. Y tenemos el abuso de funciones que toda la academia nos dice que eso es injusto, que empaña lo otro. Porque imagínense que mañana viene un pedido de desafuero por abuso de funciones. ¿Qué hacen los legisladores? ¿Votan por un juicio donde los parlamentarios estamos convencidos que a nadie se le puede afectar la libertad por eso? La lucha contra la corrupción tiene que ser clara, frontal, directa, no confusa. No que tenga dudas, no que genere en la opinión pública de que mezclamos la gestión con lo que es el delito. La gestión se resuelve con las urnas. El delito se resuelve en la órbita penal.
Una mala gestión se resuelve con las urnas.
Sí, sí, claro. Sí.
Aunque se gasten dineros públicos en forma excesiva por errores o por omisiones. Rafael, lo planteo no, por el tema de las señales. Porque hoy
nosotros tenemos... hacemos una política de en el MIDES, por ejemplo, una política del programa de cuidado. La aprueba el Parlamento, genera los recursos, están los programas. O sea, si después esa política ejecutada no da los resultados correspondientes, no logramos hacer ni bajar la pobreza, la gente nos juzgará.
Está bien, pero yo...
Ahora, ejemplo, si después el ministro, la ministra, sí, de turno, hace un fraude, claro, sea en ese, claro, ministerio, bueno,
está bien,
es otro problema.
Rafael, la realidad marca hoy que tenemos un escenario en que la gente hoy se está preguntando y está criticando, y el abanico de posibilidades es enorme, en el entorno de la figura de Raúl Sendic, ¿no? ya sea por su todo lo que pasó cuando él estaba al frente de ANCAP, después que se fue de ANCAP inclusive, ahora surge toda esta polémica por el uso de la tarjeta de ANCAP. El escenario que se plantea para la opinión pública es crítico. Hoy se está criticando, claro,
pero
con
por
dureza.
Ejemplo, si,
pero cuando
si,
se dice, bueno, se gastaron, se endeudó en mil
pero
millones
no iría
de
este
dólares.
Artículo. O sea, si hay, si hoy mañana un juez acusa a un funcionario público, en este caso al vicepresidente de la República, no es por abuso de funciones.
¿Tiene los otros 15 artículos que usted dice
no,
que
puede? No, porque aplicar? El abuso de funciones no habla de que tenga que sacar un provecho. Es un... lo que dice el abuso de funciones que genera una situación arbitraria en perjuicio de la administración. Porque cuando hay un provecho propio, están los otros artículos. Uh-huh. Yo cuido los dineros públicos, tengo... Toda mi trayectoria es derechos humanos, transparencia. Cuando me equivoqué, me equivoqué. La lucha contra la corrupción tiene que ser justa. Y esto de que la gente... A mí me parece muy bien que la gente piense y diga. Ahora, yo como político me presento ante la gente no camuflándome, no siendo camaleón. Yo me presento y digo, mire... Esto es lo que yo pienso. Y si 10 años atrás pensaba una cosa y cambié, miren, yo cambié. Y la gente me votará o no me votará. Pero ser transparente, ser auténtico, no darnos clases de moral, aquello, vuelvo a repetir, que con su voto, en las urnas, amnistiaron a los terroristas de Estado y ahora nos vienen a acusar a nosotros. Porque la academia nos dice que este artículo no debe estar en nuestro código penal, que es un artículo residual, absolutamente residual.
O sea, Michelini cambió entonces, eso está claro.
Aprendí. Cuando usted me dice, mire, en el año 96 nosotros presentamos la ley Cristal, en el año 96. En el año 97,
sí.
El Poder Ejecutivo, con Sanguinetti a la cabeza, manda la ley Cristal con subida de pena a todas a todos los artículos vinculados a los funcionarios públicos. Le subimos las penas. 10 años después, Sanguinetti, que le había subido las penas, le había propuesto al Parlamento subir las penas,
sí.
Dice, este artículo, de los 15, este artículo está funcionando mal. Vamos a cambiarlo. ¿Qué le dice Michelini? No es oportuno. Él le demoró 10 años. Yo demoré capaz que 20.
Ahora, senador, decía en el debate, no voy a hacer política con odio, eso quedó claro, ¿no? Pero
no, hay personas que hacen política con odio.
Bueno, y que no el senador le tiene odio. ¿A quién se refería?
Lo sabía todo el mundo. No soy de los que me guardo el nombre. Me guardé el nombre porque lo sabía todo el mundo.
Siguiendo las sesiones parlamentarias...
No, un odio visceral a mí.
Se los ve constantemente en ese enfrentamiento a usted con Bordaberry.
A mí con Bordaberry no, Bordaberry conmigo.
¿Quedó mucho resentimiento de aquella histórica entrevista de Zona Urbana en la que ustedes...
Él tiene resentimiento, él ahora se va de la política, él es una persona con odio, resentida, tiene un corazón lleno de odio, está resentida, resentida con la vida, no conmigo, aunque después a mí me ataca, con la vida. Seguramente él sintió que en la política podía hacer cosas, que no, que la política no le da. El pueblo uruguayo lo acompañó en una proporción.
Pero lo ha reconocido él públicamente. Eso.
Y se va de la política. Está resentido. ¿Se va de la política o está resentido? Pero no, yo no tengo ningún resentimiento con él. Yo he luchado para que en mi país todos tengamos libertad. Todos. Desde Bordaberry hasta el abogado Salles. Desde Bordaberry hasta el abogado Salles. Es él el que está resentido, no yo.
Bueno, senador, ¿y esto cómo sigue ahora? Vamos a esperar a la Cámara de Diputados. ¿Usted sostiene, cree realmente que se va a cambiar la situación? ¿Que va a haber votos suficientes
no
para
futurista,
la derogación de esto?
Yo no soy futurista. Yo
no, pero
digo
usted
que
deambula,
es una causa,
conversa,
que,
está
sí,
en contacto.
Claro. Si no, le diría, mire, está muy dura.
¿Pero hay doble discurso en esto, senador? ¿Hay colegas que le dicen una cosa a la ciudadanía y otra cosa ahí adentro?
No adentro de sala, sino en el ambulatorio. Ahí, yo no voy a decir los nombres, cada uno se haga cargo.
Está claro.
Hay gente que dice, esto hay que sacarlo, esto es un disparate, no tengo espacio político, no tengo margen. Sí, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional.
Es así. Bueno, senador...
Hay gente que dice que habla de abusito de funciones.
Sí, Se ha hablado de eso también.
Esa frase no la inventé, la hago mía, porque no soy de los que... Pero no la inventé yo.
Uh-huh. Un apunte más. Es cierto, lo decía, creo que fue Bordaberry que mencionaba que en comisión Mario Spangenberg, abogado que defendió a Fernando Lorenzo, defendió la derogación sin aclarar que era una parte interesada en el caso.
Mire, vinieron de las academias, vinieron tres abogados, vino uno de ellos por la Universidad Católica junto a Chávez y Uriarte, que es Spangenberg, y Dios, primero hablaron los otros dos y él dio su opinión, además de que hay un informe, y se fueron. Y después Bordaberry en sala dijo que habíamos urdido un plan para salvar a Lorenzo y a Caloia, y habíamos atraído al defensor. Yo no traje nada al defensor, es la secretaría quien lo invita, no tenía, para mí era Otati, no tenía idea de quién era, no tenía la más mínima idea, llegué tarde ese día a la comisión porque venía de otra reunión. Están pensando que urdimos un plan, sería bastante tonto si urdimos un plan traer al abogado. Me explico, pero como se hace en su propio cuento, y como la verdad al final termina saliendo. Y mire, le digo una del estribo. Cuando dicen la Suprema Corte lo declaró constitucional, la Suprema Corte declaró la ley de caducidad también constitucional, dos veces o tres veces, y un día la declaró inconstitucional. Y artículo, un día la Corte lo va a declarar inconstitucional. El problema es que habremos hecho un daño enorme a personas, y hay que ser muy cuidadosa del daño a las personas. Mire, yo he hablado de los presos políticos de Venezuela. Ahora, es muy fácil hablar de los presos políticos de otro país y no poner la cara cuando hay injusticias en Uruguay. Cuando hay injusticias en Uruguay, o cuando las va a haber porque este artículo va a generar injusticia, yo me quedo callado y con los brazos cruzados, porque la opinión pública considera que no es bueno tocar ese tema. Yo creo en los políticos valientes, en los que dicen las cosas. No en los que se van de la política, en los que afrentan las consecuencias.
Está bien. Yo hay una cosa que me quedó picando y me gustaría aclararlo bien, Rafael, y es lo siguiente. Un gobernante es puesto al frente de una empresa determinada y tiene una muy mala administración. Para que la audiencia tenga claro, ¿quién juzga eso? Más allá de quién vota.
Cuando hay delito, hay delito.
Bueno, pero una mala
cuando
administración.
Cuando haya mala administración,
una mala administración.
Lo puede juzgar el Parlamento, lo puede juzgar la ciudadanía. Parlamento puede acusar, puede destituir. Son dos áreas aparte. Mire, si leen la exposición de motivos de Julio María Sanguinetti del 2007, que vamos a reconocer que tiene una pluma muy exquisita, él dice que los jueces no deben meterse en lo que es propiamente, casi lo estoy repitiendo de memoria, en lo que es propiamente del área política y no de su competencia, o sea, de la competencia de los jueces, si una política es conveniente o no. Lo que los jueces tienen que ver es si hay delito o no. ANCA, presentaron las denuncias.
Sí.
La justicia va a actuar. Hay 17 artículos bien precisos sobre el delito. Hay uno que no es preciso, además de residual. Bueno, hagamos que las cosas sean justas.
Senador, ha sido un placer. Muchas gracias.
No hablamos del Congreso.
Eso es cierto, perdón.
Sí, tenemos
perdón.
Esta tarde, 7 de la tarde, porque... Congreso del Nuevo Espacio. Va a ser denominado Socialismo, Libertad, Democracia e Igualdad. Y así van a estar, entre otros, el ministro Astori y la ministra Quichichán.
Sí, porque nosotros hacemos mucha insistencia que esa palabra socialismo en el sentido social, en el sentido humanista de la gente, tiene que estar acompañada siempre de la libertad, de la democracia y de la igualdad. Y de eso no nos bajamos.
Y bueno, ¿cuál es el futuro del nuevo espacio inmediato? ¿Cuáles son los objetivos?
Nosotros estamos en un espacio político que es el Frente Liber Seren, y dentro del Frente Amplio, dentro de la izquierda, y seguir empujando con todas nuestras fuerzas para que se genere mayor igualdad en Uruguay, mayor igualdad de oportunidades, que los sectores con menos patrimonio, con menos recursos, tengan igualdad de posibilidades que los que tienen mucho.
Ahora, senador, ¿y las candidaturas? Que es un tema recurrente en estos últimos tiempos.
Nosotros no.
La respuesta siempre es falta mucho, lo ha dicho Astori, ¿no?
No, pero nosotros no hablamos de candidato. El Frente llevará su mejor candidato en su momento. Por supuesto, finales de 2018 será momento de ver cuáles son los posibles candidatos o candidatas del Frente Amplio. Yo sé que los uruguayos nos preocupamos de quién es el director técnico, ahora no tanto porque siempre está Vares, quién es el director técnico de la selección y quién es el candidato de tal o cual partido político. Pero el Frente Amplio ha hecho 12 años maravillosos de gobierno, errores va a haber siempre, y creo que va a terminar estos 15 años, más si está la inversión de UPM, excepcionales. Necesitamos 5 o 10 años más para que este país salga, termine de salir. Si esto fuera una carrera ciclista, Uruguay ya se despegó, estaba último en el pelotón latinoamericano en la carrera ciclista, nos despegamos, pasamos a la primera parte del pelotón, nos despegamos y estamos arañando el pelotón europeo. Nosotros pensamos que en 5, en 7, en 8 años más nosotros podemos estar más de la mitad del pelotón en esa carrera ciclista europeo, dándole un nivel de prosperidad a los uruguayos. Yo que soy de la época, cuando tenía 14, 15 años, de la cola del querosén, o de la escasez de leche en este país, o de la dictadura que perdimos la libertad, o de los amigos que se iban en el aeropuerto en el 2002, de ese país que había perdido la autoestima y no sabía dónde iba, a un país que nosotros creemos que en 5, 6, 7, 8 años más puede estar en la media europea. En tan poco tiempo, casi 20 años.
Senador, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Hasta la próxima.